Está la licenciada Fiorella Vitelli para charlar con nosotros. Ella es licenciada en nutrición y también es coach ontológico, creadora y fundadora de, bueno, una, digamos, institución, un club, ya me va a explicar. Ella es una nutricionista que nos va a ampliar este concepto de un artículo que dice que en Japón, donde viven las personas más longevas del mundo, hay unos 8 alimentos que se recomienda consumir para aumentar la longevidad. Cada vez se avanza más con esto de la microbiota y que el intestino es el segundo cerebro y cosas que van avanzando con la investigación y la ciencia, se le está prestando más atención. Aunque no parezca en Argentina también, los hexágonos estos diciéndote exceso de sodio, de grasa, te van dando una información que antes no tenías, y al menos ahora, si uno quiere, es un poco más consciente del veneno que a veces consumimos en pos de estoy apurado, tengo trabajo, por mi sí, viste que uno pone a veces en el afuera excusas para no cuidarse uno. Y Fiorella nos va a ayudar a desentrañar esto. ¿Qué tal, Fiorella? Mucho gusto. Adrián Noriega y equipo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos?
Muy bien.
Bueno, espectacular esa intro, súper completa.
Bueno,
muchas gracias por la presentación.
Muchas gracias a vos por tu tiempo.
Qué valioso, ¿no? Que empiece a ser un tema de la longevidad. Me parece, ¿no? Como que tenemos un avance gigante en el último tiempo. Me parece que está aprovechando un poco la pandemia, que dejó de manifiesto que teníamos una falta de nutrientes en el cuerpo que atentaban contra nuestra inmunidad, por lo menos, como para empezar a hablar, y ahora también lo muestra un poco la salud mental, ¿no? Uh-huh. Cómo hay una relación directa entre lo que comemos y la salud mental, y así van apareciendo cada vez más cosas que pone de frente que la alimentación es un poco, nos da la posibilidad de mover los hilos de lo que va a pasar dentro del cuerpo. La longevidad, como entendiendo que queremos vivir más años y de buena calidad, que eso no es un dato menor, ¿no? Como queremos vivir más y mejor. Hay un documental muy interesante que se puede dejar a los oyentes de Netflix que habla mucho de esto. Vivir 100 años se llama, ¿no? Es una miniserie.
No te escucho bien. ¿Sale bien al aire esta nota? Porque yo acá la escucho un poco sucia, raro. Si no, chequeamos y llamamos de nuevo, ¿sí? Porque no se te escucha bien, no sé si es la línea, el WhatsApp o qué. Vamos a tratar de corregir, porque es interesante lo que está diciendo, ¿no? Hay 8 alimentos que marcan los japoneses, que son como fundamentales para llegar a la longevidad. Ellos directamente te dicen, mirá, más allá de la actividad física y todo, vos, hay alimentos que son fundamentales. El matcha es un tipo de té verde en Japón. Sí. Hay unos alimentos fermentados como el miso, natto, por ejemplo, la alga marina, frijoles, tofu, dicen los japoneses, el jengibre.
Mira,
hoy le puse al mate. Uh-huh. Las setas, que son como unos hongos,
champiñones.
¿No?
Sí. Sí, sí,
y el sésamo.
Ajá,
¿no? Ellos a ver, volvimos, Fiorella, a ver si te puedo escuchar
volvimos, ¿ahí se me escucha mejor?
Sí,
a espectacular. Ver. No, sí, en realidad a mí me parece súper valioso esto que traen los japoneses, porque es uno de los lugares más longevos del mundo, las zonas azules, ¿no? Es el documental que les estaba recomendando. Hay un montón de prácticas súper interesantes para estudiar de quienes ya están siendo longevos. Y estos alimentos, algunos de los que trae esta nutricionista japonesa que nos comparte su sabiduría, como por ejemplo esto que decían recién ustedes, ¿no? Semillas de chía, el aceite de coco, las bayas de goji, la levadura nutricional, como van apareciendo el sésamo, ¿no? El jengibre que decías que le había puesto al mate. La shiitake son un tipo de hongos, que en realidad todos los hongos son súper valiosos, ¿no? Está buenísimo, pero creo que hay que bajarle un poco a tierra para las personas que decimos, bueno, a ver, ¿cómo consumo todo esto? La matcha es un tipo de té verde, por ejemplo, ¿no? Podés consumir matcha o podés consumir té verde. Es muy áspera, cuando lo toman la matcha es muy áspera la lengua. Es desafiante, ¿eh? Los orientales están súper acostumbrados a su consumo. Nosotros es más desafiante, pero tenemos otros tipos de té verde que también pueden ser bien antioxidantes. Porque el punto es esto, consumir alimentos antioxidantes. ¿Qué significa que algo es antioxidante? Que retrasa el envejecimiento celular. A más lento. Entonces enfermamos menos o no enfermamos y directamente hacemos que todo este proceso sea mucho más lento. Los alimentos fermentados, por ejemplo, que tiene que ver con algo que vos decías en la presentación, promueven nuestra microbiota saludable. Nosotros manejamos nuestro cerebro de alguna manera, o sea, fíjate que el 90% de la producción de serotonina, que es la hormona de la felicidad, sucede en el intestino.
¿Cómo es, ¿no?, eso? ¿El 90% de la serotonina se genera en el estómago, en el intestino?
En el intestino, exactamente. Entonces ahí nos encontramos, por ejemplo, con una necesidad de alimentar a los microorganismos que viven en nuestro intestino de manera tal como para poder hasta dirigir un poco nuestro estado de ánimo o nuestra estabilidad emocional.
O sea que lo que hablábamos antes, que perdón, la comida y el sexo son de los placeres más elementales. Decíamos que los hombres somos muy elementales en eso, ¿no? Buena comida, bromeábamos un poco sobre nuestra precariedad de que si una mujer nos da una rica comida y tenemos buen sexo, ya está, no pretendemos más.
Mira, hasta incluso el apetito sexual también es un poco regulado por la serotonina.
Ajá.
¿No? Que es esto que decíamos. Y por otro lado, el aminoácido precursor de la serotonina es el triptófano. Entonces viene de los alimentos. Es importante que nosotros tengamos una alimentación completa en aminoácidos y en nutrientes para poder también robustecer a nuestra microbiota, de darle alimentos integrales, darle alimentos, por ejemplo, ¿no?, como decía esta nutricionista japonesa que hablaba de las legumbres, o como habla de las semillas, o como habla de los alimentos fermentados, son todos prebióticos, que son los alimentos de los microorganismos benéficos de nuestro intestino. Y eso, como consecuencia, nos genera un montón de cosas. Nos genera buena inmunidad, estabilidad emocional, esto que hablamos del apetito sexual, para entender cómo no, está todo ligado con todo. Entonces, es muy interesante cómo de a poco vamos construyendo la longevidad. Que por ahí personas de 30, 20 dicen, bueno, este problema mío del futuro, pero la realidad es que después nadie quiere enfermar a los 50, 60, 70 años. Entonces es muy interesante pensar en cuáles son los alimentos que elegimos hoy para nuestro patrón alimentario, cosa de tener la vida que queremos tener hoy y también en el futuro. Los hongos son un gran aliado, los alimentos fermentados, también puede ser el kéfir. No sé si alguna vez escucharon hablar del kéfir o la kombucha, que son como fermentos, bebidas fermentadas que se pueden hacer en casa. Muy sencillo, los nodulitos de kéfir se donan. Cuando uno tiene el kéfir, directamente le pone una manzanita cortada, una cucharada de azúcar, lo deja a temperatura ambiente entre 24 y 72 horas, depende para que lo quiera, y ahí puede consumir esa bebida que hasta puede ser gasificada. Es una gran posibilidad para cambiar las gaseosas también, ¿eh? Bien. Un fermento natural que nos hace súper bien.
Te hago una última, porque no me gusta cómo se te escucha, ¿no? No sé por qué la comunicación se ensucia y no salís con tanta claridad. Pero no va a faltar oportunidad por otro tema. Dieta que se usa mucho ahora, disociada, ¿cómo le llaman? Esta dieta que no comes por tantas horas, tiene otro...
El ayuno intermitente.
¿Funciona? ¿Está bueno? ¿No?
Alucinante. El ayuno intermitente tiene mucha evidencia científica.
Ajá.
Mucha, así que recontra recomendado.
¿Cómo es?
Me encantaría poder explicarles. Bueno, avísenme si se me escucha bien. No comer, por ejemplo, tenés una ventana de tiempo en el que no comes. Entonces, por ejemplo, me decís, bueno, yo ceno a las 10 de la noche y recién desayuno o corto el ayuno, o por ejemplo, mejor, vamos a poner un ejemplo mucho más saludable. Termino de comer a las 8 de la noche y puedo romper el ayuno. Desayuno a las 10 de la mañana, perfecto. Y tuviste una ventana, un espacio en el que no estuviste comiendo. Existe un reposo digestivo. Ese reposo digestivo te permite a tu célula tener la posibilidad de limpiarse, de autolimpiarse. Entonces eso genera como un detox natural que hace el cuerpo.
Pero podés tomar agua,
podés tomar café, podés tomar mate, podés tomar té.
Y pero lo ideal sería que ¿cuántas horas, digamos, pasen? ¿12 horas, ponele?
Entre por lo menos 12 horas es lo más natural que podemos hacer. Por lo menos 12 horas. Pero después De eso puedes hacer entre 12 y 16. Lo que pasa es que eso es muy personalizado. Es raro mandarse a hacer un ayuno tan largo por ahí sin haberte chequeado antes, sin haber revisado tus laboratorios.
¿Sabés que sin querer estoy haciendo eso yo, no? Por mis cambios de horario, ahora estoy sacando la cuenta que paso por lo menos desde las 9, 10 de la noche que no como hasta las 10 de la mañana del otro día, más o menos.
Eso es espectacular, eso es lo ideal. Por lo menos 12 horas sin comer. El tema es que después se vuelve súper importante con qué rompes el ayuno. ¿Ahí me escuchan un poquito mejor?
Sí. ¿Qué hiciste? Perfecto. ¿Qué hiciste?
Me saqué los auriculares. Voy a hacer una... No, pero antes estaba desde la compu, después desde los auriculares y ahora con el teléfono.
Vos sabés que el tema de los auriculares es una engaña pichanga, tiene unos unos micrófonos de...
porquería, ¿no?
Sí, porque pueden ser muy lindos los auriculares, pero el micrófono es malísimo siempre.
Bueno, ahí vamos mejor, me alegro que se escuche mejor. Entonces la propuesta es tener ese reposo digestivo y después tenés una ventana de comer mucho más corta. Entonces, por ejemplo, si haces 12 horas de ayuno, tenés 12 horas para comer. Si te haces 16 horas de ayuno, tenés 8 horas para comer. Ahora bien, por default, lo que tiene de poderoso el ayuno intermitente, o la práctica del ayuno intermitente, primero que tiene que estar correctamente planificada, tenemos que revisar...
Pero ¿no? ¿Cómo lo rompes? Que no sé...
Eso. Ahí tenés un punto. ¿Cómo rompo el ayuno? Por ejemplo, idealmente, te digo alimentos que pueden llegar a ser huevos, palta, algo con aceite de coco, frutos secos, semillas. Eso es ideal para romper el ayuno. Okay. Ahí tenés como excelentes alimentos para romper el ayuno. Le podés agregar frutas, le podés agregar vegetales, pero tiene que tener una buena fuente de grasa y idealmente una fuente de proteína también. Entonces ahí vos rompés el ayuno y no vas a tener mucho deseo, habiendo comido eso, de comer pronto o en la siguiente comida. En cambio, si vos comes una tostada con queso y mermelada, a las 2-3 horas vas a tener apetito. Porque hiciste un pico de glucosa, te bajó y lo vas a necesitar recomponer. Vas a estar desesperado para volver a meterle combustible rápido al cuerpo. En cambio, la grasa es un combustible que dura más tiempo.
Okay.
¿Se entiende?
Clarísimo.
Entonces, después hay que tener en cuenta que si vos tenés un objetivo, por ejemplo, de quiero bajar masa grasa, pero no quiero bajar la masa muscular, porque uno cuando dice yo quiero bajar de peso, arrastras todo y bajas masa grasa, masa muscular. Es difícil construir músculo. Bueno, el ayuno intermitente te da la posibilidad de bajar masa grasa sin tocar tu masa muscular.
Mira.
Ahí tenés un punto interesante a tener en cuenta.
Qué bueno. Bueno, un placer, Fiorella.
Igualmente, gracias por la confianza.
Por favor, un placer para nosotros tenerte y cualquier consulta, duda, te volvemos a llamar, ¿dale?
Muchísimas gracias.
Gracias. Adiós. Fiorella Vitelli, licenciada en nutrición, coach ontológico.